Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, gente, gente, como dice Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Soy Paloma Serrano y te hablo en nombre de todo el equipo de la tarde. Venga, me voy a lanzar. Venga, me arriesgo. Va, te pregunto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, pues me imagino que con cierta inquietud, porque las cifras del COVID no son tranquilizadoras. La curva de la enfermedad va creciendo día a día. Fíjate, en los últimos 14 días los contagios por cada 100.000 habitantes han crecido en España un 89%, mientras que en Reino Unido tan solo ha alcanzado el 16%. El coronavirus causa más de 731.000 muertes, ha causado ya, y son ya casi 20 millones de contagios en el mundo. Tras estas cifras, todos sabemos lo que hay. Nuestros hábitos de vida, reuniones familiares, ocio nocturno, nada de mascarillas ni de distancia de seguridad. En fin, tendremos que seguir hablando esta tarde de agosto del maldito virus, pero también vamos a hablar de ovejas. Por lo visto, los ganaderos no saben qué hacer con tanta lana. También vamos a ver cómo están pasando el verano ese gran compositor que es Pancho Varona.
Los viejos días, volver a ver los cuadros del museo. Yo andaba atrás de ti y tú ponías escalera de incendios al deseo.
Un compositor que ha puesto su, bueno, pues su creatividad, todo su ingenio al servicio de artistas tan grandes como el mismísimo Joaquín Sabina. Y también, fíjate, no solamente de Pancho Varona vamos a hablar, hablaremos también con el mago Karim, que se ha comprometido, por lo visto, a hacernos un truco de magia en tiempos de coronavirus. No me preguntes más porque no sé qué va a salir de todo esto. Ahora lo que sigue llega es la información aquí a COPE. La gran columna de humo provocada por la explosión esta mañana de un tanque de gasolina en Puerto Llano, Ciudad Real, ha cambiado de dirección debido al viento. Por ello, Emergencias pide a los vecinos que cierren sus casas y no salgan de las mismas, salvo si es estrictamente necesario. La última hora desde Puerto Llano con Juan Manuel Romero.
La última hora del incendio, que se inició a las 10 menos 10 de la mañana en dos tanques de Repsol en Puerto Llano, es que está perfectamente acotada su incidencia. Debido al cambio en la dirección del viento, recomienda que se cierren las ventanas de las viviendas de Argamasilla, de Calatrava y de Puerto Llano y que las personas con problemas respiratorios eviten salir de sus casas. La columna de humo se deja ver a 40 kilómetros de distancia y a pesar de la espectacularidad de las llamas y del humo negro, no hay de momento que lamentar daños personales. Se está investigando las causas del incendio, que ha coincidido con los rayos de una tormenta que caían en la comarca a esa hora de la mañana, a las 10 menos 10.
Cumpleaños agridulce el que está viviendo Antonio Banderas, el actor Antonio Banderas, porque cumple 60 años y lo tendría que celebrar y lo tiene que celebrar guardando cuarentena, porque ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus. COPE Málaga, Carmen Cerván.
En ese anuncio a través de las redes sociales, el actor asegura que se encuentra relativamente bien, que está más cansado de lo habitual. Ahora tendrá que permanecer en aislamiento y dice que va a aprovechar ese tiempo en casa para leer, escribir, descansar y hacer planes de futuro. La noticia del positivo de Banderas en coronavirus coincide con el día en que el actor celebra sus 60 cumpleaños, así que las felicitaciones de infinidad de rostros conocidos a través de las redes se unen hoy a los deseos de una recuperación lo más pronto posible.
Siempre nos quedan las redes sociales. Los autónomos piden al gobierno que extienda los ERTEs hasta abril del año que viene. Avisan de que aumentará la pérdida de empleos en este otoño por los brotes, las nuevas medidas y la precaria situación del sector turístico. Susana Moneo.
Consideran urgente un plan de emergencia que englobe, además de la prórroga de los ERTEs, que terminan el 30 de septiembre, el aplazamiento de los impuestos, deducciones de IRPF y reducción del 50% del IVA en turismo, hostelería, peluquerías y gimnasios. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Es un SOS que los autónomos lanzamos al gobierno. Cuando llegue septiembre vamos a ver datos malos de empleo, de actividad.
Alertan de que si en la primera oleada de la pandemia se perdieron 1 millón de empleos, de los que 135.000 estaban bajo el paraguas de los autónomos, la segunda oleada será mucho peor.
Y en deportes, el Atlético de Madrid ha vuelto a realizar test a su plantilla, Elías Luis.
Después de que se conociera en la noche de ayer que dos de sus jugadores habían dado positivo en coronavirus, hoy el Atlético ha vuelto a realizar pruebas. ¿Cuáles son los resultados, Antonio Ruiz?
Buenas noticias para el Atlético de Madrid, que después de la alarma de anoche, efectivamente, al anunciar dos positivos, los nuevos resultados dan todos negativos, menos esos dos. Y además ha revelado el club la identidad de ellos, son Ángel Correa y Sime Versálico, que guardan ya el pertinente aislamiento en sus domicilios. Esta tarde entrena el equipo, mañana viaja a Lisboa.
Gracias, Antonio. Además, hoy la Real Federación Española de Fútbol ha celebrado una cumbre con las territoriales con el futuro del fútbol modesto en mente, donde se ha acordado trabajar en conjunto con las autoridades para concretar un protocolo que garantice la seguridad sanitaria. Además, la Federación ha desmentido que se haya valorado suspender o retrasar hasta enero las competiciones del fútbol modesto.
Seguimos en la tarde de COPE. Después de más de un mes de pruebas, la aplicación de rastreo del gobierno acaba de ponerse en funcionamiento en Baleares y Canarias. Tras ellas irán poco a poco las demás comunidades autónomas para que a mediados de septiembre esté operativa en todo el territorio nacional. Radar COVID, que es así como se llama, está acelerando su implantación. Y es que el aumento de brotes por coronavirus está haciendo que los rastreadores no den abasto para localizar a todos los contactos de las personas contagiadas. Esta herramienta hace que el rastreo sea mucho mayor y más rápido. Como explicaba hace unas horas aquí en los micrófonos de COPE, Pablo Fernández, encargado del ensayo piloto de Radar COVID en La Gomera.
Cuando das positivo, introduces un código en la aplicación y lo que hace es notificar a todas esas personas, como es anónimo, no se sabe las personas, sino con un código, todas las personas con las que estás cruzado en los últimos 15 días, que ha sido positivo. Lo bueno de esto es que en el rastreo manual tú te tienes que acordar de con quién has estado en los últimos 14 días y a muchos nos falla la memoria. Entonces la aplicación por eso mejora mucho los resultados de los rastreos manuales, siendo no alternativa sino complementaria al rastreo manual.
Como acabamos de escuchar a Pablo, se dice que es anónimo, que ningún usuario puede ser identificado y que todo será de forma voluntaria. ¿Cuánto es de fiable esto? Es la primera pregunta que nos hacemos. Voy a saludar a Enrique Domínguez, que es ingeniero en informática por la Universidad de Zaragoza y experto en ciberseguridad. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma.
Y voy a saludar también a Borja Atsuara, que es abogado experto en Derecho Digital. Borja, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
La primera pregunta, Enrique, ¿cómo se puede localizar a alguien sin saber quién es? O sea, ¿cuánto de anónimo puede ser este rastreo?
Bueno, lo importante es saber que en este caso el término localizar no implica una geolocalización. Nunca vamos a saber dónde ha estado una persona. De hecho, la aplicación no usa en ningún momento los datos de posicionamiento de las personas. Lo que hacen los dispositivos entre sí es intercambiar unos códigos que son anónimos en base a aquellos dispositivos que tienen más cerca, utilizando la tecnología Bluetooth. Y es mediante esos códigos que son anónimos, cuando una persona dice que ha estado infectada, comparte esos códigos que tenía en ese determinado momento con el resto de dispositivos y los otros móviles pueden saber que han estado cerca de una persona que estaba infectada. Pero en ningún momento se ha compartido ni quién tiene ese dispositivo, ni los contactos de ese dispositivo, ni dónde estaba. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no?
¿Qué datos necesita esta aplicación para funcionar y saber con quiénes hemos tenido un cierto contacto, hemos estado cerca de estas personas?
No necesita realmente ningún dato, solo que nos instalemos la aplicación. De hecho, el funcionamiento y el éxito de esta aplicación será mayor cuantos más usuarios nos la descarguemos. Y lo que hace es comunicarse vía Bluetooth con otros dispositivos. Simplemente se comunicarán entre ellos gracias a una API que diseñaron los fabricantes de teléfonos móviles, Google y Apple, fundamentalmente los fabricantes del sistema operativo, para que entre ellos sean capaces de intercambiar unos códigos cuando están cerca, cuando están muy próximos, y en base a ello ser capaz de identificar cuando han podido estar cerca de un posible riesgo.
Borja, ya nos estaba diciendo Enrique que esta aplicación no nos geolocaliza, pero ¿hasta qué punto pone en peligro nuestra privacidad?
Pues Enrique lo ha explicado muy bien, hasta ningún punto, porque realmente no nos localiza. Las palabras, la verdad, que tienen mucha trampa implícita según cuál se usen, y realmente yo siempre lo explico que es, por eso se utiliza lo del radar, ¿no? Pues un poco como el radar este que tiene el coche, algunos coches que avisan cuando te vas a pegar echando marcha atrás con el coche de atrás o con un muro, ¿no? Entonces simplemente es un avisador que te avisa de cuando has estado con una persona más de 10 o 15 minutos, pues se intercambian unas claves, los móviles, entre sí. Y luego cuando alguien alguna vez da positivo en un test e introduce el código en su aplicación, lo que hace es transmitirlo a todos los móviles con los que ha estado en contacto en los últimos 15 días. Pero nadie sabe ni siquiera quién es, solo sabe que tú has estado en contacto con una persona que ha dado positivo y por eso es bueno y aconsejable que te hagas un test, pero con toda la privacidad del mundo, con lo cual no se manejan en ningún momento datos personales ni el gobierno te vigila.
Uh-huh. Enrique, de las palabras de Borja, deduzco entonces que necesito un tiempo mínimo de contacto con la persona que pueda estar enferma, ¿o no?
Claro, bueno, eso está dentro de la tecnología, básicamente. Lo que hacen es renuevan los códigos de forma aleatoria cada cierto tiempo, entonces no vale con que hayas estado en contacto en un solo momento con una de las personas, tienes que haber estado durante una ventana de tiempo, y es de esa manera durante, supone que tienes que tener un riesgo. No vale con que te cruces por la calle, uh-huh, sino que tienes que haber estado lo que se considera un contacto cercano.
Uh-huh. ¿Y qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo la aplicación, yo la tengo en mi móvil, me la he instalado porque quiero estar segura, pero el entorno mío pues no les apetece? ¿Me beneficia? ¿No sirve para nada?
Hombre, siempre no te beneficiará directamente, pero podrá beneficiar a la comunidad. Cuantas más personas nos instalemos, mejor va a ser el funcionamiento del grupo. Por las estadísticas que escuché, en el caso de La Gomera, se le instalaron unas 3.000 personas del total de la población de La Gomera, que si no me equivoco está en torno a unas 22.000, y aún así mejoró los ratios muy ampliamente. O sea, no hace falta que las tenga todas las personas, toda la población, pero en cuanto más gente la tenga, mejor va a ser la efectividad de la misma.
Pregunta para el letrado, para el abogado. Borja, hay varios países donde ya funcionan estas aplicaciones de rastreo para detectar este tipo de focos de contagio. Por ejemplo, Singapur, sí. China, Corea del Sur. La privacidad en estos países ha quedado un poco entredicho. En Turquía, por ejemplo, es una aplicación obligatoria frente a la de otros países en Europa como Austria, Polonia, donde es voluntaria. ¿En nuestro país puede llegar a ser obligatoria?
En principio no, en principio es voluntaria. Y yo siempre digo que en este tema hay tres aspectos. Dos estamos representados aquí, que es el tecnológico y el jurídico. Y el tercero es tú, que es la comunicación. Esta aplicación no se ha explicado bien y muchas veces algunos medios de comunicación prefieren ir siempre al lado oscuro de la tecnología y de que el gobierno nos quiere controlar, etcétera. Y yo digo que esta aplicación es como cualquier asistente que tú tienes en tu propio móvil, de las llamadas que has hecho para saber a quién has llamado. O, por ejemplo, también pues de los WhatsApps, a quién le mandas WhatsApps. Pues esos históricos que tú solo tú puedes consultar tiene más datos personales que esta app, porque uh-huh, esta app ni siquiera sabes con quién te has cruzado y has estado 10 minutos. O sea que yo creo que tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de la comunicación, de dejar claro que no se manejan datos personales y que aquí no hay nadie que vigile a nadie, porque estos datos los tienes tú en tu móvil solo, no accede nadie más.
Enrique, ¿nos pueden hackear? Porque como esto es un sistema que funciona a través de Bluetooth, ¿nos pueden hackear el móvil?
El riesgo que hemos visto nosotros no está ahí, ¿no? Nosotros sobre todo lo que vemos cuando esto es una aplicación que se va a poner de moda y que se va a bajar mucha gente, es que lo más probable es que haya alguien que intente suplantarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí están los riesgos. Entonces, lo que tenemos que buscar es siempre bajarnos las aplicaciones de los markets oficiales, ¿no? Para asegurarnos que no nos bajamos una aplicación maliciosa en lugar de la aplicación de radar COVID. Yo creo que ese es el mayor riesgo. Luego, al respecto de la tecnología y la pregunta anterior que hacía respecto a cómo se ha implementado versus a cómo se ha implementado en otros países,
¿sí?
La tecnología de cómo se ha implementado en España es completamente diferente a cómo se ha implementado en otros países. Se ha tenido en cuenta muchísimo más la privacidad. Incluso si no nos fiamos, le podemos quitar todos los permisos a la aplicación, excepto el uso de Bluetooth, y nos va a seguir funcionando y no va a haber ningún problema en que no sea de ayuda para realizar el rastreo.
Qué difícil es eso de quitarlo de los permisos, Enrique, porque al final no leemos nada. Ese es el problema de siempre, que al final no leemos, le damos a todo que sí, acepto, y luego no nos damos cuenta a veces en los líos que nos estamos metiendo, de qué manera estamos abriendo nuestra vida y exponiendo nuestros datos. Eso es así. Borja, ¿qué límites tiene que tener para no... Bueno, decíamos que es absolutamente legal y que no vamos a encontrarnos en ninguna situación comprometida con esta aplicación.
Sí, bueno, en esta aplicación, que además está amparada no solo por el gobierno español, sino es el estándar europeo, como bien ha explicado Enrique, que es un estándar, se llama de gestión descentralizada de datos, es decir, que los manejamos los datos cada uno de nosotros, ¿no? Y con lo cual no hay una autoridad que centralice los datos y que pueda utilizarlo para otros fines. Con lo cual no necesitamos más que el utilizarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que imaginemos que tuviéramos que controlar los sitios a los que hemos estado y las personas con las que hemos estado con un boli y un papel. Seguramente nos olvidaríamos, si lo hacemos a toro pasado, de sitios y de personas con las que nos hemos cruzado más de 10 o 15 minutos. Bueno, esto es un asistente, igual que el histórico del teléfono, pues te ayuda a recordar a quién has llamado. Uh-huh. Bueno, es un asistente que te ayuda a recordar con quién te has cruzado.
Pues nos queda bastante más claro y sobre todo nos tranquiliza más en qué consiste esta aplicación. Ya sabéis que es este rastreador, este radar COVID, que se ha impuesto su funcionamiento en Baleares y en Canarias, pero que vamos a ir el resto de las comunidades autónomas sumándonos a esta aplicación porque es interesante y porque es una forma además de poder acotar y de controlar al virus. A Enrique Domínguez, ingeniero en informática por la Universidad de Zaragoza, experto en ciberseguridad, y al letrado, al abogado Borja Atsuara, experto en derecho digital. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Que sepáis que yo ya me la he bajado.
Ah, mira. Pues ese es un buen...
Yo también.
Bueno, pues ese es un buen ejemplo. Tomamos nota. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Es la sintonía de la Mutua con un buen mensaje que nos trae Urbano Canal.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estabas harto de pagar de más por tu seguro? Por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te paguen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Añazos que le caen hoy a Antonio Banderas, a nuestro uno de los actores, esto de frase que queda también de nuestros actores internacionales. Pues esos 60 añazos, aunque dice el pobre que está hoy muy cansado porque ha dado positivo en el COVID, pobrecillo. Y esta semana le caen 62 a Madonna, o eso es lo que oficialmente aparece en el carnet de identidad, porque ya sabéis que luego estas actrices cambian los números, sacan el bolígrafo y donde pone un 2 pone un 8 y bueno, y tan a gusto. Total, que estamos hablando de bandas sonoras, de actores que se han dedicado a la música, de músicos que se han dedicado a la interpretación. Y queremos saber cuál es tu banda sonora. Ya sabemos que os estamos pidiendo algo un poco complicado porque hay muchas bandas sonoras, hay muchos momentos en nuestra vida importantes a los que hemos puesto... La música nos ha acompañado en esos momentos importantes. Pero bueno, alguno habrá que sea especial. Por ejemplo, Ignacio.
Por ejemplo, ¿qué películas están hechas, dónde cobra más importancia la banda sonora? Pues en los musicales.
La he visto infinidad de veces y aún me la sigo pasando, es Siete novias para siete hermanos. Encuentro que es un musical divertido, una música maravillosa y en sí una película pues que es muy entretenida para todos los públicos.
Ya lo he dicho más de una vez aquí, Paloma, me la he tenido que tragar por mis hermanas mayores 487 veces, más o menos.
Y esa pareja, es que no recuerdo el nombre de los actores, me vais a perdonar.
Frances, Frances, Slistins, Bronte.
Slistins es la del fin de semana, esa es su compañera, esa es Cristina. Eso es diferente. No, pero es que es una pareja muy descompensada. Es que ella es muy chiquitilla y él es un armario. O sea, él es un tronco de esos que él cortaba allí en la montaña y decía, pero madre mía, si es que hasta en el plano es complicado que la cámara les centre. Era muy difícil un plano, pero bueno, así lo hacían.
Hoy eran muy vascos,
Sí, sí,
eran
sí, sí, sí,
casi. Yo me siento muy identificado con esa película.
Casi tiraban
los... Me faltan
los...
seis hermanos.
Sí, los árboles, sin un hacha. Simplemente apoyándose, porque son vascos. Ellos se apoyan en un tronco y el tronco cae. Esto va así.
Con unas camisas de leñador que no eran de cuadros, pero eran de leñador absoluto. Sí, todas de colores chillones, eso sí.
Y ellas muy blancas de piel, muy porque también el tenicolor. Y muy blanquitas de piel. Y luego dos rosetones aquí que parecían Heidi.
Por cierto,
pero
antes...
les gustaba mucho la peli.
Claro, claro, claro.
Si es que era
un peliculón. Era un peliculón.
Muy de chicas.
Sí, pero también, oye, déjanos a nosotros nuestro huequito también. La
me parece bien.
Por cierto, antes hablabas de Madonna. ¿Sabes que Madonna parece que va a volver al cine?
¿Qué dices?
Sí.
¿Por qué hace eso?
No me acuerdo del nombre de la
castiga?
Directora, porque siempre hago esto de vengo con medio dato. En vez de con un dato, vengo con medio dato.
Pero, eso será porque el director, pues, o el guionista,
la directora,
o la directora.
Es la directora o la guionista de Juno, que es una película por la que obtuvo el Oscar a mejor guión original. Pero cuyo nombre no quiero acordarme.
Sufoskins. Esa es. Hermana del anterior.
Del actor de
anteriormente.
Siete novias para siete hermanos.
Es verdad.
Siete hermanos para siete novias.
Eso es mejor. ¿Qué más bandas sonoras nos han dejado los oyentes?
Pues mira, esta película, no sé si es un musical al uso o no, creo que no, pero la banda sonora es mitiquísima.
Buenas tardes, gente. Mi banda sonora es sin duda Dirty Dancing. Me recuerda muchísimo a mi época de adolescencia. Pues yo creo que tendría yo 16, 17 añitos por entonces, intentando hacer el salto en el agua.
Pero amiga.
En la película.
Menos mal que era en el agua.
Pero amiga, que primero hay que saltar, luego tiene que haber un buen mozo que te coja y luego que no acabéis los dos sumergidos. Es que tú fíjate cantidad de elementos tienen que coincidir para que eso quede apañado.
Claro, pero en el agua muy bien.
En el agua es verdad.
En el agua te puedes pegar un castañazo que no pasa nada.
Sí. Que sepas bucear, eso sí, que metas bien la cabeza.
¿Sabes que yo he visto esta película este año?
¿Qué dices?
Sí.
¿Y no te hemos entrevistado? ¿Como
no,
ser extraño?
Si yo te contara la cantidad de películas que no he visto, El Padrino, por ejemplo, la 1 y la 2 las vi hace un año o así, o año y medio. No he visto...
¿Pero tú qué has vivido? ¿En la casa de Gran Hermano todo el tiempo?
No, en la casa de siete novias para siete hermanos.
Es que
me taladraban.
O sea, ¿no has visto El Padrino? ¿No has...
Sí, ahora sí.
Ya sí, claro.
Voy poquito a poco. Scarface no he visto.
Esa me pillas, ¿Scarface?
¿Scarface? ¿Es? ¿Sí?
¿Scarface? ¿Mónica? ¿Scarface? ¿Sí? Mónica ha hecho una caída de ojos como diciéndome que sí, Paloma, que sí, que es Scarface.
¿Yo me lo estoy inventando? ¿No?
¿Scarface?
No, me
no
lo
sé.
Estoy inventando.
Mira, Moni, míralo porque no sabemos de la película que estamos hablando.
Igual. Al Pacino.
Puede ser.
Al Pacino.
Puede ser.
Sí,
bueno.
No sé, películas míticas que
¿Y Dirty
que
Dancing
no he visto.
Hace poco?
Dirty Dancing este año, durante la cuarentena, de hecho. Impresionado me quedo con la capacidad de movimientos de esos seres humanos, por llamarlos de una forma,
es que
porque
muy bien,
eran
sí.
gomas
sí,
humanas.
Sí. Bailaban muy bien, es verdad. Toda la parte de los bailes latinos eran maravillosos.
Pero todos,
sí,
porque llegan ahí, están tranquilamente, sirviendo unas copas, luego se van a bailar y son bailarines profesionales de repente. En cualquier bar te encuentras eso.
¿A qué te estás cargando el guión de la película? O sea, ahora resulta que es que la historia no le ves pies ni cabeza, no
Vamos
tiene sentido.
A ver, si bailan así, ¿para qué se dedican a poner copas? Que se vayan a bailar por el mundo.
Que bailan de una forma
maravillosa.
Aquí hay que trabajar mucho. Hoy, bueno, en una semana, Pilar Cisneros, la que te espera el lunes que viene. Lo que tienes que trabajar aquí con los compañeros más jóvenes. Estamos en @lat_cope, estamos en Facebook y estamos en el 607-150602, 607-150602. Un poquito de cultura musical para el muchacho. Venga, anímate, que te necesita.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el bar. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com. 984-1028 y ganarás por goleada.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En unos segundos llegamos a las 4:30, a las 3:30 en Canarias, una hora magnífica para tener una tacita de café o de té y charlar tranquilamente con gente que sabe, con gente que pues ha leído periódicos, que ha charlado, que se ha informado sobre la actualidad política del día, con Carlos Vidal, por ejemplo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Por casa?
No, no, estoy en Galicia y casi pasando frío.
Bueno,
en este
pero
momento,
yo me refería a eso, por casa me refería a tu tierra, perdóname. Por tu,
ah, eso sí,
en,
sí.
En casa, por tierra. Bueno,
sí,
bueno.
Sí,
pues
sí,
la
sí.
Semana pasada estupendo el tiempo.
Sí, 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 pero hoy ha amanecido sí. Bastante más fresquito y se agradece, sí. La verdad.
Ya sé que lleváis dos días con el tiempo un poquito más gallego, que suele decir.
Sí,
y mi amigo, mi gran amigo Fernando Palmero, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya las vacaciones terminadas?
Terminadas. Hoy me he incorporado a la redacción del periódico y aquí me tienes.
Bueno, pues,
del cañón.
Pues fenomenal. Vamos a... Bienvenidos a los dos y gracias por estar con nosotros en esta en este ratito de tertulia. Vamos a empezar por el País Vasco, por Íñigo Urkullu, que plantea un posible toque de queda en el País Vasco para evitar el aumento de brotes. En un artículo publicado en sus redes sociales, el presidente vasco analiza el impacto de la pandemia. Datos más que preocupantes ahí en el norte. Te recuerdo que Pedro Sánchez, curiosamente, animaba hace, bueno, no demasiado tiempo, a viajar y a disfrutar de las vacaciones desde junio en adelante.
Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante.
Claro, es que decía el presidente que el COVID estaba superado, así, tranquilamente.
Sí, más o menos. Lo que pasa es que ya se ve que no ha sido tan contundente el asunto, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que ha propuesto Íñigo Urkullu ha dicho que es como que la medida que todavía falta por tomar, la del toque de queda, se ha interpretado como que está diciendo que es posible que en el País Vasco la vayan a tomar, pero yo creo que eso una comunidad autónoma no puede hacerlo así, unilateralmente, no tiene competencias para hacerlo. No veo yo la posibilidad de un toque de queda generalizado si no se declara otra vez el estado de alarma. Y creo que en todo caso lo que sí se pueden tomar es medidas como ya se están tomando de cierre de centros de ocio nocturno, de cafeterías, de discotecas, etcétera, a partir de determinada hora, pero prohibir la libertad de circulación entre unas horas nocturnas como se hizo durante el estado de alarma, creo que eso no es viable que lo haga una comunidad autónoma. Por lo tanto, no sé si él está pidiendo que se plantee de nuevo la declaración de estado de alarma, aunque sea a lo mejor en zonas determinadas. No hace falta declararlo en toda España, sino en determinadas zonas. Pero me llama la atención, sinceramente, que haga eso. Lo que pasa es que es verdad que también lo hace diciendo, bueno, en otros países se está haciendo y es algo que aquí todavía no hemos vuelto a hacer. Y no sé si lo hace como para lanzar un globo sonda o porque realmente él está pensando en que eso es necesario. No lo sé.
A mí, me da la sensación de que Íñigo Urkullu que quiere aprovechar esta situación de crisis sanitaria para seguir acumulando competencias e incluso para tomar competencias que no le corresponden.
Perdóname, Fernando, que Íñigo Urkullu está aprovechando la situación, pero ¿tú estás seguro? Ya sé que la ironía en la radio no se aprecia y no se valora, pero ¿de verdad piensas claro. que Íñigo Urkullu está aprovechando la situación?
Efectivamente, la está aprovechando porque él sabe que no tiene competencias para decretar un toque de queda ni restringir la movilidad, que solamente lo puede hacer el gobierno central, porque así es como lo manda la Constitución. Y el hecho de que él haga referencia a que en otros países está haciendo es que él se quiere arrogar también la competencia que tienen el resto de los estados. No, usted tendrá que tomar las decisiones que le corresponde. Y, bueno, si antes criticábamos al gobierno central que mantuvo más tiempo del necesario el estado de alarma precisamente para aprovecharlo en su favor, ahora Íñigo Urkullu parece que lo que quiere es hacer exactamente lo mismo.
Claro, yo lo que no sé, fíjate, yo lo que no sé, Fernando, es si el gobierno, me lo he llegado a plantear estos días, no sé si el gobierno central está forzando la situación para que al final se, digamos, sea un clamor el que se vuelva a
dar
la
alarma. Porque, lo pidan
claro,
otros.
Porque no lo entiendo. Y desde luego, bueno, además hoy justo sale una información en el mundo en la que salen opiniones mías sobre esto. Es decir, lo que se echa en falta es, vale, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias, pero oiga, aquí hay un gobierno central que es el que tiene una competencia que es la de coordinación y la de intensificar la cooperación entre comunidades autónomas. ¿qué está haciendo el gobierno? Está dejando todo en manos de las comunidades autónomas. Esto es inaudito, porque hay un Consejo Interterritorial de Salud que se reunía semanalmente durante la epidemia. Y ahora, ¿qué pasa? La última reunión, que yo sepa, fue el 16 de julio. Entonces, ¿dónde está el gobierno central? Tendría que estar dando unas indicaciones genéricas o al menos coordinar lo que las comunidades autónomas están haciendo. Y no son capaces ni de coordinar la cuestión de las cifras, porque las comunidades autónomas están dando las cifras cada una con un criterio diferente. Entonces, esto no puede ser.
Teóricamente se ha creado la Secretaría de Estado de Sanidad para asumir esas funciones. O sea, el gobierno durante todas las semanas...
Una Secretaría de Estado que se ha creado hace 2 minutos y medio.
Sí, que hace 2 minutos, sí. O sea, que hemos estado 6 semanas en estado de alarma sin crear una Secretaría de Estado, la creamos cuando acaba esta primera ola de la pandemia, y lo que sospechábamos todos es que a través de esa Secretaría de Estado se iba a hacer esa tarea de coordinación para que en todas las comunidades se tomasen las mismas medidas y se evitase, porque una cosa sí que tiene razón Urkullu, y es que efectivamente esto es una pandemia y ahora mismo está afectando más al País Vasco, pero la gente se mueve a lo largo de todo el territorio y puede afectar a todo el territorio, con lo cual las decisiones tienen que ser a nivel nacional. No puede ser que cada comunidad autónoma haga lo que quiera, y mucho menos en el caso de Cataluña, por ejemplo.
La Secretaría de Estado no sirve de nada si no va reforzado por una estructura que le permita tomar esas decisiones que el Ministerio de Sanidad se vio que no podía tomar, incluso cuando se le entregó todo el mando en aquel al principio del estado de alarma. ¿Os acordáis todos los problemas que hubo con las compras? Pero entonces, no basta con poner una Secretaría de Estado en lugar de una Secretaría General, que es lo que había hasta ahora. Lo que hay que hacer es reforzar esa estructura, y eso no se hace de un día para otro, eso es evidente.
Incluso dotarla de personal, porque es que el Ministerio
es un ministerio
prácticamente sin personal.
Fantasma,
ni estructura.
Desmantelado desde antes del problema de la crisis del coronavirus. Todo esto, además, en el momento en el que Sánchez se tomó unos días de descanso, es decir, que es que siempre da la casualidad que todo coincide. Pero yo me he quedado con la idea que decía, comentaba Carlos hace un minuto. Da la sensación que Sánchez lo que hace es obliga a los demás a que de alguna manera den la cara por él, y luego ya se vea empujado a tomar una decisión. Es decir, no, pero es que son las comunidades las que me están exigiendo el que volvamos a un confinamiento, que volvamos a un... Pero Sánchez es especialista en eso, en ese tipo de,
claro, es que
de jugadas.
He pensado en eso incluso desde el punto de vista estratégico y del marketing político. Como está detrás de eso está también Iván Redondo. A lo mejor están pensando en que forzar la situación de tal manera que nos lo pidan, y entonces nadie nos puede reprochar que lo estemos declarando, ¿no? Pero me parece una irresponsabilidad, porque no es necesario declarar estado de alarma si el gobierno central estuviera ejerciendo realmente sus competencias y aplicando la normativa sanitaria que hay, etcétera. Y la mejor manera de demostrar que no es necesario es que las comunidades están aplicando esa normativa, pero la están aplicando de un modo descoordinado. ¿Y quién tiene que ejercer la coordinación? El gobierno central. Y no la está ejerciendo. Ese es el problema.
Y es una irresponsabilidad, porque no paran de crecer los contagios y empieza ya a haber muertos. Según en Cataluña ya ha anunciado 7 muertos en el día de ayer. O sea que la situación empieza a ser bastante grave, y este mutismo y esta inactividad del gobierno tiene consecuencias muy graves para la población.
Sánchez es el Pilatos de toda esta historia. Él se lava las manos y luego, pues oye, no, es que yo no tenía mucho que ver, y esto yo no, que en realidad me han empujado los demás a tener que tomar estas decisiones. Oye, ¿habéis visto la foto, la imagen de Felipe VI, del rey, con el encuentro con Francina Armengol, con la presidenta de Baleares?
Sí, cada uno con su mascarilla, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a escuchar a Armengol.
Preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares, y lo que yo le he transmitido a su majestad el rey son la complejidad de la situación económica y social que vivimos, y por tanto de la necesidad de que también sean conscientes desde la Casa Real de esta situación y que también nos puedan ayudar a transmitirlo, ¿no? Ese ha sido el tema de nuestra conversación. En todo caso, todo lo demás debe dar explicación en la Casa del Rey, no me toca a mí. Bueno, usted entenderá que aunque hubiéramos hablado de esto yo no lo trasladaría, porque creo que hay que ser consciente que todas las, tanto las decisiones como las opiniones como las cuestiones que puedan suceder sobre la cuestión del rayo emérito le corresponde a la Casa Real decirlo.
Ese tema del que habla que a ella no le correspondería hablar, sino que se le daría a la Casa Real, se estaba refiriendo lógicamente al rayo emérito a Juan Carlos I. Un encuentro, claro, en estas circunstancias también un poquito difícil.
Sí, un poquito difícil y en realidad todo el mundo lo que estaba esperando es una declaración de la Casa Real. Yo creo que la Casa Real se está equivocando al demorar demasiado una explicación sobre el paradero de Juan Carlos I y las razones fundamentales que le han llevado a tomar esa decisión. Desde mi punto de vista, yo creo que la Casa Real sí que tendría, a lo mejor aprovecha el miércoles, es la reunión allí en el Palacio de la Almudaina con el presidente Sánchez, igual es un buen momento para abordar esta cuestión y que esta cuestión deje de erosionar la imagen de la monarquía y de dar argumentos, que por desgracia yo creo que se los está dando a los detractores y a los enemigos de la monarquía.
¿Por qué creéis que la Casa Real no ha dicho el destino del rey emérito? ¿Qué significado puede tener? ¿Cómo se interpreta esto?
Yo creo que por voluntad del propio rey emérito.
Puede ser, pero yo creo que, vamos, es posible que sea por eso, pero también me parece que puede ser porque estén pactando los tiempos gobierno y Casa Real. Yo no creo que la Casa Real esté haciendo las cosas al margen del gobierno. Ahora, evidentemente, a mí me parece que hubiera sido mucho más transparente y mucho más entendible por los ciudadanos que se dijese en dónde está el rey, en qué, o sea, entiendo que además el gobierno lo sabe porque el rey lleva una escolta, lleva el Ministerio del Interior, tiene que saber dónde está, con lo cual el gobierno lo sabe, pero ¿por qué los ciudadanos no lo sabemos? No sé si hay motivos de seguridad, que no creo, pero desde luego no debería prolongarse mucho más esta situación, que es un poco absurda, porque como tú dices, Fernando, yo creo que esto perjudica a la propia Casa Real, ¿no?
Perjudica y da argumentos a los detractores, a los enemigos,
exacto,
de la monarquía,
no,
esa
yo
teoría,
por ejemplo,
suya de que el rey ha huido.
Sí, incluso, a ver, la gente más joven, nosotros ya, bueno, yo por lo menos soy un poco, he vivido parte de la transición y me la he tenido que estudiar como catedrático de constitucional que soy, me he tenido que estudiar y sé todo lo que el rey significa, ¿no? Pero hay gente joven que nació en los últimos 20 años y yo he visto en redes sociales hoy algunos comentarios, ¿no? Por muy críticos, pero ya incluso con la propia Casa Real, por falta, como si fuera el verano, titulares de el verano más triste, cosas así, ay, qué pena me dan, ¿no? Decían los comentarios, la gente joven sobre eso, ¿no? Como diciendo que la Casa Real tampoco tiene, no nota, por decirlo así, la crisis económica y dice, pues que devuelvan el dinero, etcétera. Entonces yo creo que estamos en una fase muy crítica y yo echo de menos, como decía Fernando, una intervención incluso personal del rey, en la que el rey Felipe VI, en la que dé la cara y que ante los ciudadanos y intente recuperar el control de la situación, por decirlo así. Porque en este momento la situación para mí me parece que está descontrolada. Desde el punto de vista de la opinión pública es una degradación notable y además injusta, entre comillas, porque el rey de mérito no está ni imputado, ni está investigado, ni nada. Es decir, que al final estamos todos los gestos que está haciendo el rey emérito, como su propia abdicación, que ya admite una cierta responsabilidad política, entre comillas, porque, bueno, vale, doy el paso y es mi hijo el que ahora asume, porque hace falta una ejemplaridad que yo ya no estoy en condiciones de dar, ¿no? Entonces, la Casa Real tiene que asumir, tiene que pilotar la situación, y en este momento no la está pilotando, y es verdad que la tiene que hacer de acuerdo con el gobierno, eso está claro. Pero a ver si el miércoles, como tú dices, el miércoles puede ser una buena ocasión.
Y además, pero es que mientras Juan Carlos I siga perteneciendo a la familia real y sea un miembro más de la Casa Real, sigue teniendo un cargo institucional, aunque no esté cobrando de los presupuestos y aunque no tenga ningún tipo de funciones, él sigue ocupando un cargo institucional. Entonces, lo que no puede hacer la monarquía como institución es intentar ocultar o dar la sensación de que se está ocultando cuál es el paradero del rey, cuáles son las razones de que el rey haya tomado, de que el rey emérito haya tomado esa decisión de abandonar el país. yo creo que tienen que acabar cuanto antes con esta situación. No quieren seguir alimentando las especulaciones y alimentando las teorías de la huida o las teorías del exilio, que son las que más gustan a los independentistas y a todos los enemigos de la monarquía.
Pues por poner un tercer tema en la mesa, Carlos, hablamos de dineros, de estos dineros que este gobierno reparte alegremente como si fuera el Monopoly, porque está ultimando ese subsidio excepcional para, fíjate, para 550.000 parados que han agotado las ayudas. El gobierno está negociando una prestación especial de 430 euros con sindicatos y patronal para los desempleados que han consumido esa prestación durante la pandemia. Y la pregunta que cualquier ciudadano se hace es: ¿y el dinero de dónde? ¿De dónde va a salir este dinero?
¿De dónde va a salir? Correcto. Y en cualquier caso también, esto es un subsidio que ya existía en diferentes formas, como subsidio de ayuda familiar o algunos subsidios que han existido siempre para parados de larga duración.
El plan, creo que se llama el plan Prepara, ¿no? Con el PP ya lo hubo, el de los 400 euros, el plan Prepara con Fátima Báñez. Es parecido.
Claro,
a esto,
claro. Pero en realidad ellos son especialistas, sobre todo los ministros de Podemos, de escenificar o de hacer unos gestos muy, muy, unos aspavientos, ¿no? De que están creando, de que están ayudando a superar la crisis, pero en realidad lo que está demandando la sociedad y las personas que están en situaciones de ese tipo, en situaciones de desempleo o en situaciones del ERTE, es que haya una mayor eficacia y efectividad en los pagos, porque no son pocos los trabajadores que se están quejando de que las ayudas del ERTE no le llegan a tiempo, que se están retrasando, y luego están las quejas de los propios funcionarios de la administración que dicen que no dan abasto,
que no llegan,
que no llegan a gestionar tal cantidad de peticiones, ¿no? Porque no nos olvidemos de que España está pasando por una crisis bastante, bastante gorda, ¿eh? Que hay más de un millón de personas que han perdido el empleo y va a ser muy difícil que lo vuelvan a recuperar de forma inmediata, ¿eh?
No, y con independencia de todo eso, de hablar de la propia gestión y de la eficacia, es lo que tú dices, a lo que decías al final. Es decir, a mí lo que me preocupa es que el dinero tiene que salir de los contribuyentes, pero cuanto menos actividad económica hay, menos contribuyentes hay y, por tanto, menos ingresos para el Estado hay. Y lo que no puedes tirar el Estado permanentemente, como ha tenido que hacer para los ERTE, de los 20.000 millones iniciales de la Unión Europea o de todo lo que venga detrás. O sea, de lo que teníamos que estar preocupados no es de los subsidios, que yo creo que son necesarios, aunque habrá que ver también cómo se compatibiliza eso con el ingreso mínimo vital, porque probablemente algunas de esas personas serán también beneficiarios
de lo otro. Ya estarán cobrando eso, claro.
Claro, entonces hay que ver, ahí entra el tema de la eficacia y de la gestión, que el solapamiento, acordaos aquel escándalo que hubo en el País Vasco, que de repente, que tienen ayudas muy potentes desde hace años, y que de repente se descubrieron gente que estaban recibiendo ayudas por varias vías porque no estaban convenientemente controlados los solapamientos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que exista ese tipo de ayudas, pero lo que es necesario es que haya una reactivación económica que no se ve y que además se puede ver en peligro por la propia marcha de la epidemia. Es decir, que todo es un círculo vicioso, ¿no? En la medida en que no cambiemos la tendencia, no habrá manera de ese dinero se agotará en un momento determinado.
Y tenemos la amenaza de la subida de impuestos, claro. Que es
claro,
lo que,
claro. Es lo que pasa. Eso es seguro.
Eso sería la puntilla.
Pues no solamente para la clase media sería una puntilla, sino también para las empresas, como suban el impuesto de sociedades, que es una de las reivindicaciones de este gobierno, sobre todo de Unidas Podemos. Lo que hace, en vez de generar más actividad, es muy posible que lo que haga sea el efecto contrario, ¿no?
Pues que esas ayudas no se conviertan como en Andalucía, que ya sabemos cómo terminan, en un PER, en un compra de votos, al final todo acaba en el mismo saco y sabemos todos cómo termina esa historia. Carlos Vidal, Fernando Palmero, que sigáis disfrutando tranquilamente, bueno, tú Fernando no, que le des un poco al trabajo, y Carlos sí que se dé un pasadito tranquilamente allí por esa maravillosa tierra. Gracias, hasta el próximo
gracias
día.
Gracias a ti, Paloma.
Un abrazo,
Paloma.
Chao.
Un abrazo. Adiós.
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes. La vida se hace menos dura y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagámoslo sonores. Me llamo
decía Carlos Vidal que en Galicia había bajado las temperaturas y que se respiraba bien, que se dormía fresquito, que ya con el jerseycillo y tal. Bueno, pues mucha atención porque es verdad que han bajado las temperaturas en casi toda España, pero hablamos, estamos en verano y te aviso que el tema que vamos a tratar en los próximos minutos te va a dar un poquito de calor, porque hay algo... ¿Hay algo que abrigue más que un abrigo de lana o una mantita de lana para cuando estás en casa con frío en el invierno? Bueno, pues vamos a hablar de cosas que dan calor. Vamos a hablar de la lana, porque la lana que se consigue después de esquilar a las ovejas está, fíjate, es curioso, suponiendo un quebradero de cabeza para los ganaderos, que no saben qué hacer con ella, porque nadie la compra y llegan al punto de tener que acumularla o regalarla directamente. Voy a saludar a Pedro Lasso, que es presidente del Grupo Lasso, que tiene unas 800 cabezas de ganado ovino. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya problemón, no pensaba yo que la lana acumulada tuvieras ahí un problema a los ganaderos, que no tuviera salida.
Pues sí, la verdad que es un problema grande, porque no la podemos vender, no logramos venderla, y lo poco que se lleva, o que si quieres venderla, es para cobrarla a precios muy, muy baratos. Puede ser más o menos como 6 veces el año pasado, más barato que el año pasado.
Pero vamos a ver, el primer problema que hubo, Pedro, fue que hubo que esperar a una cuadrilla de esquiladores que venían de Uruguay, si no me equivoco, porque en España apenas hay esquiladores y, bueno, pues las pobres ovejas ya no podían más, con tanto abrigo, ya no podían. Solucionéis ese problema, conseguís que esquilarlas, conseguís la lana y nadie compra ese producto, nadie compra la lana.
Así ha sido un suplicio, porque con el confinamiento, el poder traer más gente de fuera, cierto es que lo hace una empresa española, pero claro, todo lo que es la mano de obra viene toda de Uruguay, viene de Polonia, viene de países de fuera, y era un problemón el poder traer aquí la gente, se retrasó todo muchísimo. Y luego, aparte de que se retrasa muchísimo y tienes que pagar pues 1,50 euros, 1,06 euros, el esquile de cada oveja, pues una oveja más o menos suele dar entre unos 700 y 2,200. Si te dicen que encima te lo agravan más, que no te la llevan, o que si te la llevan, te la llevan a 0,10, 0,20 en el mejor de los casos, pues se te complica bastante.
Claro, las cuentas no salen, claro, no salen. Oye, Pedro, ¿por qué ha descendido esa demanda de la lana en estos últimos años?
Pues porque se va mucho a fibra sintética. Por ejemplo, ahora mismo te diría que Australia tiene el 100% de la campaña del año pasado, el 50% del anterior y todo este año. Y Australia es la mayor productora de lana. El tema de China parece que no existen, o sea, directamente era el país que más demandaba la lana y no está demandando lana. Uh-huh. Y bueno, por lo que es un mercado globalizado, se dan la vuelta a las tendencias de las cosas, la mano de obra de la lana también se ve para elaborar los hilos, es más costosa, es más sencillo todo el tema sintético. Y bueno, pues la gente vamos a la comodidad, ya. No vamos a lo mejor a la calidad.
Oh, te estoy oyendo y claro, me pongo a pensar y digo, no sé si llega a ser rentable tener ovejas ahora mismo, Pedro.
Pues el tener ovejas ahora mismo es complejo, porque lo primero, nosotros tenemos oveja de carne. Ya. No se encuentra gente ya que pueda estar en el campo, porque una oveja de leche le haces una organización de unos horarios y más o menos con los turnos lo vas consiguiendo, pero en el campo no te da para hacer mucho turno, entonces cuando tiene que descansar esa persona, pues hay que echar de comer y demás, y al precio que hemos tenido el cordero, por ejemplo, con el confinamiento, hemos tenido el cordero a 20 euros, o sea, nos mandaban 20 euros por unidad de lechazo. Es una vergüenza, o sea, eso era 20 euros cuando un corlechazo debe de valer como entre 50 y 60 euros. Y también nos cargamos de cordero, nos hemos cargado de lana, nos hemos cargado un poco de todo. El campo, la verdad que...
Perdóname, con lo caro que luego nos cuesta Navidad.
Es que realmente es lo que está sucediendo.
Claro.
Está sucediendo que vas a una carnicería o vas a cualquier centro comercial y el lechazo siempre sigue valiendo igual, aunque el agricultor o ganadero percibimos
Recibáis menos dinero, muy bajito.
Sí, bueno, de hecho, nosotros con el confinamiento hemos aprendido un poquito y, bueno, estamos haciendo una marca propia. O sea, la marca es Pagos de Izcala y vamos a empezar a comercializar nuestros corderos y nuestro ganado. Tenemos Angus en vacuno y vamos a empezar a comercializar nuestro ganado de Angus directamente por una página de internet que estamos ya preparando, va a salir la semana que viene, saldrá ya, está ahora en obra, y empezar a comercializar nuestros propios productos, porque hemos visto que te quedas ahí con el producto, con cualquier momento, y claro, al final la gente tiene que seguir comiendo. Hay que llegar directamente a la casa. Hay que llegar directamente a la casa porque la gente, esté confinada o no esté confinada, tenga más trabajo o menos trabajo, tiene que comer. Entonces, claro, hay que llegar a ese núcleo, directamente desde la explotación, porque si no nos quedamos pues muy mal, nos quedamos que los márgenes se van perdiendo por el camino, que yo no diga que todo el mundo tiene derecho a ganar, pero hay momentos, con la patata por ejemplo, pues una patata, yo cuando la como es una patata, pero y cuando la sacas del campo es una patata, no, claro, o sea, no está ni cocida ni nada, o sea, no, pues hay cosas que sufren en elaboración, pero es una patata, puede valer pues no sé, pero una barba, a lo mejor 15, 20 veces más que le pagan al productor en algunos momentos.
No somos muy conscientes del trabajo que hay detrás del cuidado, del mimo de determinados productos y que luego consumimos y cómo vosotros que estáis ahí luego recibís pues una remuneración tan bajita, tan escasa. Bueno, sé que eso, que os habéis de alguna manera reinventado, que habéis creado vuestra propia marca para así poder salir adelante y bueno, estaremos pendientes del tema este. Desconocía yo el tema este de la lana de las ovejas. Pedro Lasso, presidente del grupo Lasso, que tengáis mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.